Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre una afirmación muy interesante, pero también un poco oscura dentro de la obra de Lacan, que es la idea de que el otro no existe. Con esta afirmación, que Lacan menciona varias veces a lo largo de su obra, sucede algo parecido a lo que sucede con toda la enseñanza de Lacan, y es que no termina de entenderse muy bien a qué se refiere el autor cuando dice que el otro no existe. Además, se duplica un problema que seguramente ustedes habrán notado, es un problema que yo hace tiempo vengo trabajando y otros autores también, en torno a que a lo largo de la obra de Lacan se hace como una especie de equiparación, como una especie de identificación con la obra freudiana, y se tiende a pensar que Lacan dijo lo mismo que Freud. Entonces, lo que uno hace cuando piensa en esta línea es tratar de establecer qué significan los desarrollos lacanianos a la luz de los desarrollos freudianos. Entonces, uno empieza a identificar un concepto con el otro y básicamente lo que sostiene es que son lo mismo. Esto sucede con un montón de conceptos de la obra de Freud y de la obra de Lacan, que seguramente ustedes conocen. No vamos a trabajar en torno a ellos el día de hoy, pero les propongo que pensemos cuál es la equiparación que se hace con la idea del otro no existe en la obra freudiana. Básicamente, podría ponerla en términos muy sencillos, en soportar la idea, lo diría de esta manera, miren, que según Freud, en realidad, nosotros nunca nos relacionamos realmente con el otro, sino más bien nos relacionamos con la idea que tenemos del otro. Esta propuesta puede claramente traslucirse de los desarrollos freudianos, no hay ningún problema en ese sentido, puede hacerse, pero sin lugar a dudas, ganó mucha fuerza a propósito de los desarrollos kleinianos y los desarrollos de los post-kleinianos. ¿Por qué? Porque tanto Melanie Klein como sus seguidores desarrollaron fuertemente la idea de fantasía, ¿no? Fantasía inconsciente. Entonces, por ejemplo, autores como los del Middle Group, por ejemplo Fairbairn, proponían que la mente funciona como una especie de escenario donde se desarrolla una trama entre personajes. Y esos personajes que están en la mente no necesariamente tienen relación con los personajes de la vida real o del mundo real, sino más bien son como una especie de introyección de esos personajes adentro de la mente. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, que surgen por supuesto de la propuesta freudiana, la idea que se tiene es, claro, en realidad cuando yo me enojo, no me enojo con mi madre. Cuando yo me enojo, no me enojo con mi padre, no me enojo con mi pareja. Sino que me enojo con la idea que yo tengo de mi pareja, ¿no? Lo que termina generando esto es una especie de solipsismo, ¿no? La idea del solipsismo freudiano, que es que finalmente uno no puede saber si la realidad realmente existe o si es más bien una creación de la propia fantasía, ¿no? Entonces, me parece que en estos términos lo que se ha entendido es como que en realidad en Freud no hay forma de relacionarse con el otro más que no sea o una especie de proyección o una especie de introyección o alguna cierta forma de manipulación de la libido, ¿no? Es decir, porque si la libido arranca estando en el yo y después, por ejemplo, en el enamoramiento, se pone en el objeto, pero luego en el duelo vuelve de nuevo una vez más hacia el yo, básicamente lo que se trata es de un movimiento de libido yoica todo el tiempo. O como Lacan lo va a decir más adelante para criticar un poco esta idea de Freud, sería la idea cristiana de él, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, con la misma libido que se ama a uno, se ama a los otros. Entonces realmente lo que está un poco en duda es si realmente existe el otro o no. Bueno, este problema, que es un problema surgido de la propuesta freudiana, después heredado por la propuesta kleiniana y desarrollado fuertemente por la propuesta post-kleiniana, no tiene absolutamente nada que ver con la propuesta de Lacan de que el otro no existe. No es en ese sentido que lo dice Lacan, y hoy vamos a tratar de dilucidarlo un poco para que quede un poco más claro. Para tratar de meternos más a profundidad en este tema, como siempre hacemos, voy a proponerles un texto de referencia, que es un texto sumamente interesante que conocí apenas el otro día. Es un texto que corresponde a Jacques-Alain Miller, ¿sí? En realidad no es como tal un texto, es más bien la transcripción de la séptima sesión del curso 2011 que impartió Miller y que corresponde al miércoles 16 de marzo del 2011. Esta clase llevó por título, un título realmente interesante para nosotros y que podremos utilizar para trabajar el tema que nos interesa, que es el otro no existe, quiere decir precisamente que es el uno el que existe. Un título bastante largo, se lo repito. El otro no existe quiere decir precisamente que es el uno el que existe. Y un poco lo que trabaja Miller es justamente la idea lacaniana, la tengo acá, así que si escuchan las hojas es precisamente que estoy pasando algunas de las notas que preparé para ustedes. Trabaja en la cuestión de que Lacan afirma precisamente que el otro no existe, ¿no? Ahora, Miller lo explica de una forma realmente muy interesante, dándole todavía un girito más. Para poder explicar qué significa que el otro no existe, tenemos que decir precisamente que eso quiere decir que es el uno el que existe. Entonces, la hipótesis principal del texto sería precisamente plantear: el otro no existe y eso quiere decir que es el uno el que existe, ¿sí? Ahora vamos a tratar de explicar un poco a qué nos estamos refiriendo con todo esto. Lo que dice Miller es que cuando nosotros afirmamos que el otro no existe, cuando Lacan dice que el otro no existe, es básicamente una forma distinta de decir algo como hay de lo uno. Que también es algo que Lacan afirma frecuentemente, por ejemplo, lo dice varias veces en el seminario 20, hay de lo uno o hay del uno, depende cómo ustedes lo traduzcan al castellano. Entonces Miller toma estas dos frases y las pone en relación. Es decir, que el otro no exista quiere decir que hay del uno, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que ir pensando, bueno, vamos a tratar de establecer qué significa que el otro no exista en relación con qué significa que haya de lo uno. Lacan en el seminario 20, cuando lo plantea, lo dice de una forma muy, muy específica, de no se va con rodeos. La verdad, en ese punto Lacan es sumamente claro. Y lo que dice es que, ¿cuál es ese uno que existe? ¿No? Cuando Lacan dice, cuando hay del uno, ¿qué es ese uno del que hay? Y Lacan dice, es el uno del significante, ¿no? Es el uno del significante. Lo que estaremos rondando el día de hoy es un poco la problemática de Frege, del conjunto vacío, de la teoría de conjuntos y de cómo entender, este es el, para los que están un poquito más avanzados, este es el punto que tienen que tener en mente, cómo se pasa del 0 al 1. Ese es el problema. Porque, digamos, pasar del 1 al 2, al 3, al 4, en realidad, lo dice Miller en este texto, es únicamente una sumatoria, ¿no? Es agregarle el más 1. Y en ese sentido no tenemos muchos problemas. La verdadera pregunta, tanto de Frege como de Lacan, es, ok, ¿cómo pasamos del 0 al 1? ¿Cómo pasamos de lo que no es a lo que es? Y en estos textos es donde se desarrolla prácticamente la idea de que el otro no existe. Cuando Miller sostiene la idea de que el otro no existe propuesta por Lacan, lo que nos trata de decir es, bueno, acá hay un problemita ontológico, ¿entienden? O sea, decir que el otro no existe no quiere decir que el otro no es. No quiere decir que el otro no sea, en el sentido del ser, ¿no? Entonces, el otro es. El otro, en tanto otro, no está sustraído del ser, dice Miller. O sea, es algo. Lo que no quiere decir precisamente que exista. Y es una de las diferenciaciones que se van a hacer a lo largo de todo el texto. ¿Cuál es la diferencia entre ser y existir, ¿no? Para Miller no vamos a entender nada de este concepto forjado por Lacan si no captamos que ese otro, el gran otro, el otro con A mayúscula, se inscribe en el nivel del ser. Y ahí es donde tenemos que distinguirlo del nivel de la existencia. Entonces tenemos dos niveles distintos. Por un lado el nivel del ser, por otro lado el nivel de la existencia. No vamos a ubicarnos en la idea de que qué significa que el otro no exista si no podemos entender o distinguir la diferencia entre ser y existir. Ahí es donde vamos a plantear nuestra ontología, ¿entienden? Seguramente se acordarán que hay un famoso fragmento en el cual Miller interroga a Lacan sobre el tema de la ontología y le pregunta algo así como, bueno, ¿y cuál es su ontología? ¿Cuál es la ontología en la que está basando todo su discurso, ¿no? La ontología es la doctrina del ser. Es la rama de la filosofía que estudia el ser en tanto que ser. Y entonces, en este concepto, precisamente en esta misma línea de ideas, el otro es un lugar de ser, es un lugar ontológico, donde se inscribe el discurso y al lugar al que apunta todo dicho. Eso es justamente lo que dice Lacan, ¿no? Cuando se habla, siempre se le habla al otro. Ustedes tienen que tener muy en cuenta lo que ya venimos diciendo hace varios episodios, y es que el otro no es nadie. El otro no es una persona, el otro es un lugar en la teoría de Lacan, y acá le agregamos el problema de que encima el otro no existe, ¿no? Entonces, retengan ustedes esta diferencia fundamental entre ser y existir, porque ahí reside precisamente el problema de que el otro no exista. Lacan no dice que el otro no sea, lo que dice es que el otro no existe. Entonces no tiene que ver precisamente, para decirlo en términos coloquiales, no tiene que ver con que no haya otro. No, no ese es el problema, sino el problema, que es lo que, un poco lo que se asociaba con Freud, que les contaba al principio, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con un problema de ontología versus no ontología. ¿Entienden? La pregunta es si el otro es una entidad ontológica o no lo es. Precisamente en ese sentido, Lacan dice el otro no existe. Es decir, tiene que ver estrictamente con su cuestión ontológica, con la cuestión de ser, pero no con la cuestión del existir. O lo voy a explicar un poco más cuando vaya desarrollando. Después de ahí, lo que dice Miller un poco es, analiza una obra de Brentano y medio que lo comenta al pasar la idea de que en realidad Brentano trabaja la lógica de que hay muchas definiciones del ser en Aristóteles, ¿no? Entonces Miller se pregunta, bueno, ¿y por qué habrá tantas definiciones del ser en Aristóteles? Seguramente porque, en ese sentido es bastante lacaniano, si hay equivocación, si hay diferentes sentidos, si hay muchas formas de entender, es porque ahí está operando el lenguaje, ¿no? Es una propuesta de la obra de Lacan. El problema de la comunicación humana es que opera a través del significante. Y como el significante no es idéntico a sí mismo, como requiere necesariamente de la relación con otro significante para dar por efecto de representación un sujeto, entonces se genera el famosísimo malentendido. Y ustedes tienen que tener muy presente cuál es este malentendido. Porque hay otras propuestas filosóficas o psi que también proponen la idea de que hay un malentendido. Pero acá el malentendido en la obra de Lacan no tiene nada que ver con que lo que yo digo el otro no lo entiende. No ese es el problema, ¿eh? El problema no es que yo sé lo que digo pero no sé lo que escucha el otro. Eso no tiene nada que ver, es un problema psicológico. El problema en la teoría de Lacan tiene que ver precisamente que lo que digo nunca coincide con lo que estoy diciendo. ¿Entienden? Es un problema intrínseco al lenguaje. No tiene nada que ver con quién habla y quién escucha. Es un problema intrínseco al lenguaje. Es decir, que cuando estoy diciendo algo, nunca está coincidiendo eso que estoy diciendo con lo que digo. Porque es imposible hacer coincidir un significante consigo mismo. Entonces Miller dice, bueno, si hay un problema de definición, si hay un problema de sentido, probablemente el significante esté en el medio. Y claro, el significante está en el medio porque una de las propuestas de Lacan es que el ser es ser en tanto que lo dicho, ¿no? Es decir, uno de los equívocos que está precisamente anclado en el problema del ser es justamente que el ser se sostiene en el discurso, se sostiene en lo que es dicho. Lacan la verdad es que es bastante claro en ese sentido y es bastante preciso. En el seminario 20 también lo menciona de una forma muy estricta cuando dice que solo haya ser en el dicho, ¿no? Es decir, que solo hay dicho del ser. Y entonces esto genera dos cuestiones interesantes que ustedes no tienen que perder de vista. Por un lado, que todo lo que es en tanto que es dicho, ¿no? Todo lo que tiene ser en tanto que es dicho, eso por un lado. Y por otro lado, que al hablar ustedes determinan un ser, que es imposible hablar sin determinar un ser, algo que es. Lacan lo dice abiertamente cuando dice, bueno, cada vez que hablamos fundamos una ontología, ¿no? Y esa ontología que Lacan propone es la idea del ser del lenguaje. No pierdan de vista que por ende va, después del seminario 20, a plantear la idea de parlettre, ¿no? O sea, hablantecer. No ser que habla, sino hablantecer, como se desarrolla acá en el texto. En este momento perdí la referencia de cómo lo traduce Miller, pero ahora un ratito más se los digo. Entonces, el ser del lenguaje es el ser que solo puede fundar su ser en el hecho de ser dicho, ¿no? Parece un trabalenguas, pero no lo es. El ser del lenguaje es el ser que solo puede fundar su ser en el hecho de ser dicho. Justamente, nosotros entendemos muy claramente esto, dice Miller, si trabajamos con pacientes, porque lo vemos en la asociación libre. La asociación libre es precisamente una forma, dice Miller, de ontología desencadenada. Es decir, es una forma notable en la cual los dichos crean seres, ¿no? Y él pone ejemplos, madres fálicas, padres que no lo son, hombres que se feminizan, odios que son amor, sufrimiento que son goce, ¿no? Es decir, todas cosas que se generan, todas cosas que son a partir del momento en el que son dichas. Y la asociación libre es un gran ejemplo de eso, de cómo se crea con palabras el ser de las cosas. Estrictamente hablando, lo único que determina ese ser es que pueda ser dicho. Que todo esto es, está directamente relacionado con el hecho de que pueda ser dicho. Y como tal, si puede ser dicho, inmediatamente está deslizado al lugar del otro, ¿entienden? Porque si todo lo dicho apunta al otro, que es el lugar del lenguaje, entonces todos estos seres de inmediato se deslizan hacia el lugar del otro como el lugar precisamente del lenguaje, como el lugar precisamente del discurso. Entonces, justamente la clave de la propuesta es que el otro no existe en los términos de que el otro es, puesto que es el lugar del lenguaje y puesto que el lenguaje funda las cosas que son, entonces el otro no existe, sino que es. Ahora bien, ustedes tendrían que preguntarse rápidamente, bueno, ¿cuál sería entonces la diferencia entre ser y existir? ¿No? Si el ser, ya vimos que viene aparejado con la idea del lenguaje, lo creado en el hecho de ser dicho, ¿qué diferenciación podríamos plantear con aquello que existe? Y acá Miller es bastante lacaniano, ¿sí? Dice estrictamente lo mismo que propone Lacan. Y dice así: para saber si algo existe o no existe, ustedes lo que tienen que hacer es intervenir la lógica. La diferencia entre lo que es por el hecho de lo dicho y de lo que existe, ¿no? Acá hay un punto central que es sumamente importante analizar. Piensen que cuando Lacan propone que la lógica es la ciencia de lo real, lo que está diciendo es que la lógica analiza cosas, trabaja con elementos que no tienen que ver con lo propuesto por el lenguaje, con lo propuesto por el significante. Para decirlo en términos concretos de Lacan, para Lacan la lógica opera con la letra. Y la letra en este sentido no se puede equiparar con el significante porque están en niveles distintos. Es decir, el significante tiene que ver con la lógica del lenguaje, mientras que la letra tiene que ver con el problema de la lógica, ¿sí? Vamos a ir explicándolo un poco a medida que vayamos avanzando. Lo que ustedes ya tienen que ir pensando, eso está planteado muy bien en el seminario 19-20-21, es la diferenciación del semblante de aquello que no sería un semblante, ¿no? Entonces, claramente, ustedes pueden notar en esos seminarios que les menciono cómo Lacan relaciona el ser con el semblante. La palabra permite crear escenas, permite crear cuestiones, permite inventar seres. Ahora, la lógica pone a prueba esto de una forma distinta. Es decir, la lógica analiza los semblantes de una forma mucho más rígida y establece ahora sí las cuestiones que existen y lo que no existe. Si tienen esto en mente, lo que pueden ir pensando es precisamente entonces que la lógica lo que hace es asociar la existencia a lo real, ¿no? Para tratar de no confundirse, pueden armar como en un cuaderno dos tablas distintas. Y por un lado poner, por ejemplo, el ser, el significante, lo simbólico. Y por otro lado pueden poner precisamente lo existente, la lógica o la letra y lo real, ¿sí? Son dos categorías completamente distintas en la obra de Lacan que quizás al principio no termine de quedar muy claro cuál es la relación entre ellas, sobre todo porque hay todo un gran malentendido sobre qué es lo real en la obra de Lacan. Pero en este texto de Miller queda clarísimo que lo real tiene que ver con aquello que puede ser producto de la lógica, que no opera con las cuestiones significantes, sino básicamente con la letra. Entonces, voy a seguir analizando el texto para que vaya quedando un poquito más claro. El ser entonces, digamos, todo aquello que puede ser, es creado por el semblante, ¿sí? Por la relación significante más imaginario. Ahora, la existencia, a diferencia del ser, lo que soporta es un real, ¿sí? Tiene una relación con lo real. ¿Y cómo hacemos para pasar del ser a lo real, digamos de lo simbólico a lo real, precisamente por un pasaje de la lógica? Es en este sentido que la lógica es la ciencia de lo real. Como les decía hace un momento, el malentendido fundamental de la operación con el significante tiene que ver con que un significante nunca es idéntico a sí mismo y requiere de otro significante para dar un efecto de significación que le vamos a llamar sujeto, ¿no? Entonces, en este sentido, Lacan dice, bueno, la clave es que lo real es distinto. Por ejemplo, el matema es el modo íntegro de comunicación. Esto también lo dice Alain Badiou en una entrevista que pueden encontrar en YouTube si les interesa, hablando sobre lo real de Lacan. Alain Badiou lo que dice es, para Lacan, la clave está en el matema, porque el matema es el modo íntegro de comunicación. Y cuando dice íntegro es sumamente interesante, porque lo que está tratando de decir es, ahí no hay nada que se pierda. A diferencia de la utilización del significante, donde, bueno, siempre, como yo les decía, es imposible que yo logre equiparar lo que digo con lo que estoy diciendo, o para decirlo de otra manera, siempre hay algo de la significación que se pierde. A diferencia de eso, en la utilización del matema, que para Lacan son, bueno, ustedes saben, los escritos, las fórmulas, las letras y demás, lo que se conoce coloquialmente como el álgebra lacaniana, digamos, todo eso serían los matemas, lo que dice Badiou es que para Lacan el matema es una especie de horizonte de formalización. Es hacia donde él propone que nosotros guiemos el psicoanálisis, precisamente porque el matema es un modo íntegro de comunicación. Entonces pensemos, por ejemplo, en la fórmula del fantasma, ¿sí? La fórmula del fantasma, S barrado, Bell, A minúscula, entre paréntesis. Esa fórmula, si como tal es una fórmula, es un matema. Es un matema lacaniano, es el matema lacaniano del fantasma. Ese matema, al estar construido con letras, es decir, al estar construido con el álgebra, es decir, al estar construido a través de la lógica, no padece de los problemas de sentido que padece el significante. ¿A qué me refiero con esto? Que esa fórmula realmente significa algo. ¿Entienden? Ahí no hay problema de malentendido, no es el típico problema del malentendido del lenguaje, sino más bien que cuando ustedes ponen la fórmula del fantasma, todos sabemos directamente que nos estamos refiriendo a la fórmula del fantasma. Ahora bien, si ya después nosotros tuviéramos que explicar qué significa esa fórmula, entonces la cosa ya se pondría complicada. Como dice Lacan en el seminario 20, ya tendrían que enmantecarlo con el significante. Y enmantecarlo con el significante sería tomar la fórmula y empezar a explicar. Por ejemplo, la S barrada significa el sujeto dividido, bla, bla, bla. Y ya cuando empiezan a hablar, entonces, bueno, ya empiezan a utilizar significantes, volvemos a caer en el mismo problema de siempre. Pero el matema como tal, es decir, la pura abstracción algebraica, esa no tiene un problema de significado de metáforas y metonimias. Entonces, como no cae en el mismo problema que el significante, es la fórmula, es la forma íntegra de comunicación. Yo puedo directamente comunicarme con ustedes de forma total a través de la utilización del matema. Por eso es que Lacan apunta hacia allá. Entonces, lo que dice un poco Miller es, claro, la existencia, en el sentido de que proviene de lo real, en el sentido de que no tiene que ver con el ser y que no tiene que ver con el significante, la existencia es unívoca. Es decir, la fórmula del fantasma, la fórmula de la metáfora, la fórmula del deseo histérico, todas esas fórmulas como tal que participan del álgebra lacaniana y que están estrictamente armados en términos de letra, es decir, en términos de lo real, eso es unívoco, mientras que la utilización del significante genera constantemente equívocos. El ser está del lado del significante, por ende el ser genera equívocos, ¿entienden? Por eso la idea de que Aristóteles tenía muchas definiciones del ser. La existencia solo se dice en un sentido. No es posible encontrar en lo que a ella respecta la diversidad de las acepciones. No hay distintas acepciones con respecto a la existencia. La existencia apunta precisamente a lo real y por ende se entiende perfectamente lo que se está diciendo. Para decirlo en términos más concretos, la existencia solo se dice en un sentido, y es en el sentido de la lógica, ¿no? La esencia, por oponerlo a la existencia, la esencia precisamente requiere la utilización del significante. Por ende, tiene una multiplicidad de sentidos y por ende se entiende cualquier cosa. Es decir, no se puede entender. Siempre no se puede entender. Aunque te da un efecto de significación, en realidad nunca es del todo lo que se quiso decir. Para tratar de explicar un poco estos planteamientos a modo de ejemplo, Miller pone un ejemplo sumamente interesante que es la idea del existencialismo, ¿sí? El existencialismo sartreano. Porque para él, este existencialismo, en definitiva, lo que apunta es a un ser prediscursivo, ¿no? Entonces, es interesante la propuesta. La voy a desarrollar un poco. El problema es que para ser lacaniano hay que hacer un esfuerzo más, dice Miller, ¿no? No basta con esta forma de presentarnos una idea de un ser que sea anterior al lenguaje. Para ser lacaniano hay que limpiarse un poco a fondo de esto. Cito textualmente la propuesta de Miller al respecto. Miren qué interesante. Dice Miller, El secreto de este existencialismo reside en que es una versión del vitalismo. Resulta claro en Sartre, dos puntos. Esa presencia palpita, es una carne que transpira, escupe, mea, caga, inspira en él y en quienes lo siguieron toda una literatura naturalista. Nada que ver con el existencialismo de Lacan. ¿Entienden ahí la propuesta? Entonces, cuando Miller está explicando la idea de existencia, la va a contraponer con el existencialismo sartriano. ¿Qué diferencia hay? Que este existencialismo cuenta, acepta, sostiene, propone, digamos, la existencia de un ser prediscursivo. Este ser prediscursivo, para Miller, es una especie de herencia del vitalismo. Es decir, que este ser prediscursivo, este cuerpo prediscursivo, palpita, es una carne transpirada, escupe, mea, caga, todas las necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Es como si esa fuera la fuente inicial del existencialismo sartriano en los términos de que es una herencia del vitalismo. Ahora, Miller lo usa para contraponerlo con la propuesta de Lacan, ¿eh? O sea, lo que va a decir es nada que ver con el existencialismo de Lacan, porque el existencialismo de Lacan es un logicismo. Permítame seguir con la cita. La existencia, según la concibe Lacan, resulta de lo seleccionado por la lógica entre el semblante de los seres del lenguaje, para reconocer allí algo que corresponde a lo real. Así, la existencia, según Lacan, se desprende de una operación significante. La divisoria de aguas, si buscamos situar por dónde pasa la divisoria de aguas, la ubicaremos sin duda en ese término del que me serví. Ser prediscursivo. Ahí está la diferencia fundamental, ¿no? Para el existencialismo sartriano hay un ser prediscursivo, para el existencialismo lacaniano no, porque todo proviene del significante. Entonces no hay nada antes que el significante. Lo interesante es que ustedes van a tener que usar la lógica para atravesar el problema del semblante, dice Miller. ¿Sí? El problema del semblante es el problema de lo que es, ¿entienden? El problema de lo que se dice con palabras y por ende funda el mundo que es. Ese problema, ese semblante, ustedes lo tienen que atravesar para entender, para analizar qué es aquello de lo que existe. Y a eso Miller le va a llamar real. Eso que existe en los términos de lo real solo se puede acceder ahí a través de la lógica, es decir, la utilización de la letra, la utilización del matema. Entonces, ustedes ya tienen dos mundos ahí planteados en la obra de Lacan y muy bien explicados por Miller. Es decir, por un lado, el mundo de lo simbólico, es decir, de lo utilizado con palabras, de lo que se dice y por ende cuando se dice crea ser, por ende cuando se dice es, y por otro lado, el lugar de lo real, el lugar de las existencias. Recuérdense cuando Lacan trabaja RCI, en el círculo de lo real pone la existencia. Es decir, la existencia como aquello que por una lectura de un aparato lógico logra hacer surgir la letra que no padece de los problemas del significante. Es decir, la letra que está en lo real. Ahora, esta existencia en lo real supone un aparato lógico, ¿no? Que se adueña del dicho para ceñirlo, discernirlo, comprimirlo, ordenarlo y hacer surgir a partir de eso algo de lo real. Entonces ustedes tienen por un lado la palabra hablada, lo que se dice, y por otro lado tienen una forma de analizarlo y de atravesarlo, de ceñirlo, de comprimirlo, de ordenarlo, que tiene que ver con algo más lógico y es una cuestión de existencia, es decir, algo de lo real. Ese real que nosotros tenemos que situar en el nivel de la existencia es obviamente significante, porque no hay nada que no sea significante, ¿no? Proviene del significante, pero no es como tal un elemento lingüístico. En los términos de que no se dice con palabras. A eso se refiere Lacan con su famosa frase de lo real no tiene sentido, lo real es sin sentido. No significa que no tenga ningún tipo de ordenación. Se refiere a que no tiene sentido en los términos del significante. Y ahí, en los términos significantes, como el significante tiene sentidos, ¿entienden? Como va para un lado, va para el otro, tiene metáforas, tiene metonimias, lo real no. Lo real implica la forma íntegra, como les acabo de decir, de transmisión. Es decir, no sufre de los problemas propios de la utilización del significante. Entonces, fíjense que lo que Miller está planteando acá es sumamente interesante. Por un lado, la idea de que tenemos cosas que son y cosas que existen. Es decir, tenemos seres del lenguaje y por otro lado tenemos existencias en los términos de lo real. El otro, no tiene que ir ubicado en el lado de la existencia, de lo real, sino que tiene que ir ubicado en el lado de la esencia, en el lado de lo que es, en el lado ontológico, puesto que está hecho de palabras. Y su calidad de ser, digamos, casi cometo un error, su calidad de ser depende de que se diga de eso. En el otro lado está el uno, el significante uno que sí existe, es decir, de dónde parte la lógica del lenguaje, como la analiza Lacan, y para lo cual retoma a Frege y la teoría de conjuntos. Ese uno es el uno de la existencia. Ahora, no significa que ese uno implique una realidad prediscursiva, o un cuerpo prediscursivo, o un cacho de carne prediscursiva, o algún tipo de esencia prediscursiva. Milar dice, no, proviene del significante, lo real proviene del significante, solamente que no se analiza en los términos de lo simbólico. Es decir, que ustedes no lo pueden encuadrar en los términos de la utilización de la palabra, sino es algo extralingüístico que implica una lógica la de lo real. Es decir, aquello que solamente se puede ceñir a través del escrito, a través de la letra, a través del matema. Bueno, espero haber sido claro. El texto es realmente muy interesante, lo pueden encontrar en internet. Les vuelvo a decir el título, se llama El otro que no existe. El otro no existe quiere decir precisamente que es el uno el que existe. Es la séptima sesión del curso del 2011 que dio Jacqueline Miller. Y también, recién cometí un pequeño lapsus que es interesante, se los recomiendo también, un texto que se llama de Miller, que se llama El otro que no existe y sus comités de ética, donde también desarrolla, sobre todo en la primera parte, esta explicación de a qué se refiere con que el otro no existe. Bueno, espero haber sido claro y nos vemos en otro capítulo de Inefable. Que estén muy bien.